Los titulares del día en Camino al Sol.
Y decía Albert Einstein, una frase, ¿verdad? Una vez aceptamos nuestros límites, vamos más allá de estos. Muy conectados con nuestro tema del día de hoy.
Así es, son las 7:15 minutos. Le compartimos entonces algunos de los titulares que recoge la prensa. Y hablando de límites, y tú reconocer cuando no puedes con algo, es precisamente lo que el presidente de Haití hizo en el día de ayer. El presidente de Haití pide apoyo internacional contra la ola de violencia que vive Haití. El presidente Jovenel Moïse pidió ayer domingo el apoyo internacional y la colaboración de todos los sectores de la sociedad para acabar con la violencia de bandas armadas que se ha recrudecido en las últimas semanas. En un discurso de media hora, Moïse aclaró que no pide una intervención de tropas extranjeras como la que desarrolló la ONU entre el 2004 y el 2019, sino el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la inseguridad. Y seguía diciendo, el país ha estado en un ciclo infernal de violencia durante los últimos 18 años, un ciclo infernal de inseguridad, y este ciclo nos pone en una situación en la que todo el tiempo estamos obligados a apagar el fuego. Él aseguró que ha pedido al ejército, que cuenta solamente con unos 500 efectivos, que apoya a la Policía Nacional en su lucha contra las bandas. También se refirió a las más de 3.000 personas que han abandonado sus hogares por los conflictos entre bandas armadas ocurridos en las primeras semanas de junio en la zona de Martisant, en el sur de Puerto Príncipe, y otro millar de desplazados por hechos similares en la zona de Delmas, en el centro de la capital. Esto es una noticia que nosotros, sus vecinos, debemos darle seguimiento, prestarle muchísima atención. Es una violencia que nosotros de este lado no conocemos. Por lo tanto, así señor es. Presidente, yo sé que tenemos nuestros temas, que son muchos, que son variados, que son diversos, que son muy variopintos, pero también hay que ver lo que está ocurriendo del otro lado de la frontera. Así es que hay que prestarle atención a este llamado del presidente de Haití.
Sí. Y en otra noticia interesante, el presidente de la República, Luis Abinader, aceptó las disculpas que le externó el DJ que se había burlado de él durante la realización de una fiesta clandestina de las llamadas teteos efectuada durante el toque de queda. El mandatario le contestó al joven a través de su cuenta de Twitter luego de que circulara un video que lo muestra pidiéndole excusas y diciendo que estaba consciente de que lo había hecho mal. Además de aceptarle las disculpas, el presidente de la República recomendó al joven a que acudiera a una unidad de cuidados intensivos de pacientes con COVID para que luego contara su experiencia. Claro. También le pidió al DJ y a toda la población que se vacunen contra el COVID-19. Disculpas aceptadas. Te pido que visites una sala UCI debidamente protegido y expreses tu experiencia públicamente. Aprovecho la ocasión para hacer un llamado a ti y a toda la población a que se vacunen contra el COVID-19, le indicó el mandatario. En el video, el joven dijo que la fiesta no se había realizado en el sector de Herrera, en Santo Domingo Oeste, sino en una villa en Juan Dolio. Planteó que estaba consciente que con la excusa que hacía no era suficiente para lo que había hecho. En el video que circulaba en las redes sociales, se escucha al DJ decirle al mandatario que no importaba que trancara que el país, que ellos se burlaban y que continuaban las fiestas clandestinas. Y luego le pidió excusa y me gustó la respuesta del presidente. Vaya, dese un paseíto por la UCI y comparta lo que vea y vacúnense.
Exacto. Muy, muy, muy bien.
Sí, interesante.
Es un llamado, bueno, de atención.
El doctor Cruz Jiminian y el doctor
José Joaquín Puello,
uh-huh, que han estado hablando al respecto, le han dicho a veces a la población de manera desesperada, vayan, uh-huh, a una UCI, vayan a un hospital, a una clínica y vean lo que está pasando. Y entonces veamos si no cambian de parecer.
Sí, ayer, por cierto, había un grupo reclamando, un grupo que se declaró
antivacuna.
Señor, mire, primero aprenda a escribir bien la palabra vacuna, y después vamos a hablar, vamos a discutir ideas. Pero primero comience a aprenda primero a escribir bien la palabra vacuna con B larga y con K.
Ajá,
intencionado, no, pero
por Dios,
eso es otra cosa.
Sí, claro que sí. La vicepresidenta de la República y la que es coordinadora del Gabinete de Salud, la señora Raquel Peña, escribió anoche un emotivo mensaje en sus diferentes cuentas de redes sociales sobre esa meta alcanzada por el país en la cantidad de dosis vacunadas aplicadas contra el COVID-19. Ya somos más de 7 millones de dosis aplicadas. ¿Qué esperas para ponerte la tuya? Y eso plasmó la vicemandataria, cuyo mensaje fue recibido con agrado por sus seguidores. Dice que también estamos cada vez más cerca de la meta. Al día de hoy en la República Dominicana hay 54.858 casos activos y 3.756 fallecidos a causa de la enfermedad del coronavirus.
Bueno, en otra información, tenemos que aunque el tiempo que tarda en recuperarse un paciente de COVID-19 ingresado en una unidad de cuidados intensivos varía de acuerdo con el cuadro clínico que presente, directores médicos coinciden en que su estadía oscila entre los 10 y 20 días con un costo promedio entre los 40 mil y los 110 mil pesos diarios, tanto en centros públicos como en centros privados. Multiplique, multiplique para que usted vea lo que le puede costar estar en UCI. Así lo explicaron los directores del Hospital Marcelino Vélez, Willy Victoria, y de la Clínica Cruz Giminián, Félix Antonio Cruz Giminián, al establecer el costo promedio en un centro de un paciente COVID-19. Estos datos fueron avalados por el Servicio Nacional de Salud. Este domingo el Ministerio de Salud Pública reportó 465 pacientes en UCI. El director del Marcelino Vélez, Willy Victoria, indicó que el costo total depende del estado del paciente y de los medicamentos que haya que administrarle. Estamos hablando de un costo importante, elevado para las familias, amén del sufrimiento, del pesar. Y esto es importante que sigamos tocando el tema en este fin de semana.
Mire, pendiente con los casos, niños, Rey.
Los casos tuvieron un incremento importante.
Y pendiente con los niños porque se están presentando casos. De hecho, hay como 15 niños ingresados en el Robert Reed Cabral, precisamente con casos de coronavirus, que pensábamos que los niños estaban relativamente exentos. Pueden ser las nuevas cepas o demás, pero ya los niños están adquiriendo la condición, la enfermedad. Hay que cuidarlos, hay que cuidarlos.
Claro, así es. Bueno, y en otra noticia, el Ministerio de Educación anuncia que insertarán en dispositivos los libros de secundaria. El Consejo Nacional de Educación aprobó los nuevos libros de texto que serán utilizados en el próximo año escolar para el nivel de primaria, pero los libros para los estudiantes de nivel de secundaria serían insertados en formato digital en los dispositivos que compró el Ministerio a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, esos textos del nuevo currículum para el nivel de secundaria aún no han sido evaluados por la Dirección General de Currículum del Ministerio de Educación. La viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del Ministerio de Educación, Ligia Pérez, informó el pasado 21 de mayo que la evaluación de los libros de texto para secundaria se realizará después de que termine la sistematización de la validación curricular que ya está en progreso. Las casas editoras no han sido convocadas a presentar sus libros aún para la evaluación y sobre el tema el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dijo lo siguiente el pasado viernes. Con relación al tema de los libros en versión digital para la secundaria, aquí está la respuesta también a quienes se preguntan por qué una inversión tan alta en dispositivos tecnológicos. Aquí está la razón de haber obtenido dispositivos tecnológicos para los estudiantes. Esos libros van a estar en los dispositivos de los estudiantes con la gran ventaja de que no requerirán de internet porque estarán cargados como parte de los contenidos en esos dispositivos. Pero a este anuncio, el sector de editores reaccionó con sorpresa y una fuente vinculada a ellos afirma que eso no será posible, pues ellos no han sido convocados a presentar los libros actualizados para la evaluación.
Ah, no entiendo. No entiendo. Es decir, para tú hacer un anuncio de algo, debe estar el proyecto completo. Es decir, haremos esto, ¿quién lo hará? Lo hará este grupo. Claro. ¿Y quién va a poner eso? Lo hará este grupo, es decir, el proyecto completo. Es decir, los protagonistas del proyecto no se deben enterar en la prensa, después del anuncio.
Bueno, si van a ser ellos los protagonistas.
Bueno, exactamente, pero bueno. Seguimos con otra información.
Claro, hablamos de alza de precios, vista con preocupación por sectores y personalidades del país. El alza desproporcionada de los precios registra en los alimentos y de otros productos importantes del aparato económico nacional. Se han convertido en un elemento de debate y de preocupación entre diferentes sectores y actores de la vida pública y política del país. La inestabilidad de estos precios ha provocado durante estos últimos días reacciones de expresidentes, exministros, sectores encargados de regular y estabilizar los precios en la geografía nacional. Y hay opiniones por ahí de Francisco Domínguez Brito, opiniones de Hipólito Mejía. En ese sentido, por lo pronto, el director del Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, el señor Iván Hernández, por lo pronto llamó a la población a comprar comida barata en los programas institucionales que se está desarrollando en todo el país. Están, de hecho, haciendo puntos de venta que son publicados diariamente en las redes del INESPRE y en la página institucional de inespre.gob.do. Y ellos informaron que todos los días el INESPRE está realizando ventas populares en más de 40 puntos de la geografía nacional a través del programa de bodegas móviles y 18 mercados de productores semanales en 11 provincias del país todos los miércoles y sábados, cuya frecuencia será aumentada, y esto así para paliar un poco el alto costo de los alimentos y cómo llegan a la mesa.
Así es. En otra información, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusó al inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, de incurrir de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora en prácticas de acoso moral y laboral en su contra. En una comunicación a la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, la fiscal del distrito dijo que el procurador adjunto, con su accionar, incurrió en delito de violencia de género, consagrado en el artículo 309-1 del Código Penal, por lo que solicitó que se abra una investigación sobre ese caso. Sostuvo que el acoso está siendo disfrazado en una serie de investigaciones contra el personal bajo su mando, tanto de carrera como administrativo, y contra su persona por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como fiscal titular. Según Ramos, el inspector cuestiona su participación en una serie de programas de televisión donde la invitan a hablar de su trabajo como fiscal del Distrito Nacional sin la autorización de la Procuraduría General de la República. Indicó que el 25 de mayo pasado, con motivo de una reunión que sostendría con la directora de persecución y la directora de carrera, fue abordada por el inspector, quien la acusó falsamente de hacer entregas de tickets de combustible a una supuesta periodista que ni ella conoce, así como a la ex encargada de prensa de la fiscalía, Kenia Carmona. Entonces, resumiendo, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusa al inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, de incurrir de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora en prácticas de acoso moral y laboral en su contra.
¡Wow! Muy fuerte. Bueno, relacionado con lo laboral, la ley de teletrabajo está en el limbo. Al menos 4 iniciativas legislativas diferentes estudian los legisladores en el Congreso Nacional para regular o incluir el teletrabajo como una modalidad laboral. Los 4 proyectos que se estudian actualmente están 2 en la Cámara de Diputados y 2 en el Senado de la República, pero se mantienen estancados en sus respectivos órganos legislativos a pesar de la necesidad que estipulan los legisladores proponentes de regular esta figura laboral. Es que las iniciativas fueron depositadas en tiempos de pandemia para crear una figura legal que beneficie tanto a empleadores como empleados que han tenido que implementar esta modalidad para mantener las labores y respetar las medidas sanitarias. Sin embargo, a los proyectos no se le ha dado un trato especial o urgente, limitándose hasta el momento solo al estudio de comisiones en cada Cámara Legislativa. Pero además de la pandemia del COVID-19 como argumento, en los considerandos de todos los proyectos se hace mención de los avances tecnológicos que permiten implementar el teletrabajo, pero también la falta de una normativa que especifique todo lo relacionado con esta modalidad, así como los beneficios, derechos y obligaciones de cada parte.
Bueno, y en otro orden, el gobierno decreta plan de austeridad, reduce gastos de viajes, compras de vehículos de lujo, entre otros. La disposición también incluye las donaciones, obsequios y el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso mediante el decreto 396-21 el plan de austeridad y racionamiento del gasto público. Esto con el fin de seguir enfrentando el severo impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía nacional e internacional. La disposición presidencial establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos, celebraciones. La disposición también alcanza donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones establecidas en el decreto. Entre las medidas destacan la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletos aéreos. También denegaron el proceso de compra de boletos en primera clase. De igual manera, quedan prohibidas las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que sean asignados. También solamente se van a autorizar exoneraciones y exenciones de vehículos, según lo establecen las correspondientes leyes aplicables, y se denegará cualquier solicitud relacionada que no tenga su base en una ley. También los vehículos oficiales, estará prohibido utilizarlos durante los fines de semana y los días feriados. Por otro lado, también se busca racionalizar el uso de parte del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, para lo cual ordena a los ministros de Defensa, Interior y Policía una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y así eficientizar su distribución. Y eso está correcto. Mira, se ve mucha gente arrastrando un carrito en un supermercado. Gente que son militares haciendo funciones que no son como tan...
Lavando perros, ¿recuerdan? Lavando vehículos, haciendo...
Sí, como haciendo sí. Unos
eso, mandados. Eso. Y eso no hace mucho de eso, ¿eh?
Y dos y tres personas no, para una misma...
Es como que lo dicen, pero luego como que después que pasa de los titulares, tráiganlos de se nuevo.
Y mira, por ejemplo, ahí. Esa noticia tan triste de que mataron al chofer de Iván Ruiz.
Son informaciones que pasan por ahí, pero realmente es hay algo que llama muchísimo la atención, por ejemplo, relacionado con esto de la austeridad, que uh-huh. Nosotros tenemos que prestarle muchísima atención. El presidente Abinader trazará política para enfrentar la alza de precios. El presidente Luis Abinader podría hoy poner en marcha una estrategia para enfrentar la escalada de precios de las últimas semanas en productos de consumo masivo. Uh-huh. Durante un encuentro con empresarios, funcionarios, economistas y ejecutivos de medios de comunicación en el Palacio Nacional. Y eso es para nosotros, precisamente, darle seguimiento. Hoy uh-huh. Es un momento para reflexionar y pensar en la austeridad en sentido general, como país y también a nivel individual, porque estamos en tiempo de pandemia. Y estos son ya algunos de los titulares que te compartimos aquí en nuestro programa Camino al Sol. Son las 7:33 minutos. Nos vamos con música.
Así es, sí. Y nos vamos con Natalie Hassin, bellísima su voz, y esta canción que se llama Tengo. Así seguimos.